y ojalá seguir en esta línea.
Y hoy a las 5 se disputa en el Bernabéu el Real Madrid-Málaga. También hoy juegan el Deportivo de Coruña y el Valencia y el Athletic Club, que busquen balaídos sumar los primeros puntos en la Liga. Y en segunda se disputan el Andorra-Eibar, Cádiz-Valladolid, Mallorca-Ceuta y Córdoba-Granada. Y en la Vuelta a España, etapa muy importante y más si cabe tras el abandono de ayer de Tadej Pogačar. Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenos días, hoy se va a disputar la novena etapa de la Vuelta a España, una jornada importante con la ausencia de Tadej Pogačar, el esloveno que, cuando era maillot o rojo, tuvo que abandonar en la jornada de ayer tras una importante caída. Van a ser 187 kilómetros entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, con ese puerto de primera categoría donde va a finalizar la etapa en una vuelta que está patas arriba después del abandono de Pogačar. Enric es el nuevo líder, tiene un minuto de ventaja sobre Primo Roglic y 1:11 respecto al austríaco Felix Gall.
Y hoy también comienza el US Open. En el día de hoy juegan Munar, Carreño, Mérida y Landaluce. Alcaraz jugará este próximo lunes.
Y una histórica saga que cumple estos días un cuarto de siglo. Harry Potter cumple 25 años desde que se estrenó en la gran pantalla. Belu Jiménez.
Este 2026 se cumplen 25 años desde la primera vez que escuchamos en el cine eso de...
Eres un mago, Harry.
¿Yo soy qué?
Un mago. Y uno de los buenos, sin duda.
No, ha cometido un error. Yo no puedo ser un mago.
Y para celebrarlo, durante esta semana se está emitiendo en varios cines de España la primera película de esta saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Nicolás Flamel es el único descubridor de la Piedra Filosofal.
¿La qué?
¿En serio? ¿Es que no leéis?
Y hemos hablado con algunos de estos fans que se han acercado a los cines para disfrutar de nuevo de esta película.
Ha estado muy bien, me ha gustado mucho.
Bueno, yo creo que por nostalgia, ¿no? Sobre todo haberla visto de pequeño.
Bueno, es mucho más emocionante que verla en casa. Nosotros que no la llegamos a ver en su momento en el cine, pues verla aquí, la verdad que te da mucha más emoción, porque somos muy fans.
Esta vuelta a la gran pantalla cuenta además con contenido inédito de detrás de las cámaras y secretos nunca revelados del rodaje, muy pocos meses antes de que HBO Max estrene estas Navidades la nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling.
Bueno, y hoy, como es habitual, nos vamos a ir con música. Agosto ya le falta poco, ya está aquí septiembre. Y se van a fijar que a partir de mañana va a haber algún que otro cambio aquí en la SER. Aymar Bretos estará a partir de ahora al frente del Hoy por Hoy. Y José Luis Sastre de Hora 25. Así que para los que les pese este mes de septiembre se darán cuenta que hay muchas cosas que cambian. Pero si ponen la SER, se darán cuenta que nada cambia si están en compañía de la radio. Que pasen un feliz domingo. Hasta luego.
Matinal Cadena SER. Sohaib Nadi.
En la Cadena SER, la hora extra con Dani de la Fuente.
Último fin de semana de agosto, empieza septiembre y con él una nueva temporada cultural. En este episodio de La Hora Extra, bienvenidos y bienvenidas, vamos a contaros qué vamos a leer, a ver, a escuchar, a reflexionar y disfrutar. Una temporada que mira al pasado para entender nuestro presente e imaginar un futuro mejor. Una temporada, la 26-27, marcada por un centenario, el de la generación del 27.
El 27 es poesía. El 27 es literatura, el 27 es teatro, el 27 son artes plásticas, el 27 es cine, humorismo y humor gráfico, música, danza, ciencia, flamenco, copla, sí señores, copla. Vamos a defender la copla. Hubo un tiempo antes de la guerra donde la copla convivía, ahí lo tienes a Federico con la argentinita, copla, y llega... El franquismo, y entonces es tan... ¡Ay, eso es de Franco! Leamos un poquito, señoras y señores. En el 27 es nuestra identidad, nuestra tradición y nuestra modernidad, nuestro pasado y nuestro porvenir.
100 años después del acto fundacional de la generación del 27 en el Ateneo de Sevilla, los principales teatros públicos convierten aquella constelación de poetas, dramaturgos y artistas en uno de los grandes relatos culturales de esta temporada. En Enseguida ampliamos este centenario, pero primero lo que más disfrutamos, la lectura. A todos los que no leen, por falta de tiempo, no se lo van a poner fácil alguno de los escritores que regresan esta temporada. Andrea Abreu, con Pajaritos preñados, 500 páginas, Triángulo, de Carlos Bardem, otras 500, son algunas de las primeras lecturas que hemos hecho y que en las próximas semanas les ampliaremos. Un resumen de lo que vamos a leer este otoño por Pepa Blanes.
Memoria, identidad, conflicto, herencia son algunos de los temas que encontraremos en los libros de esta rentrée literaria marcada por el regreso de algunos de los nombres más populares de la literatura española.
Pero, comisario, volviendo a lo de la chica esta colombiana, ¿no cree que deberíamos seguir un poco más? Al menos hasta asegurarnos de que no hay una red organizada detrás de todo esto.
Petra, le aseguro que tengo la intuición femenina en gran consideración.
Alicia Jiménez Bartlett recupera a Petra Delicado, uno de los personajes fundamentales de la novela negra. Vuelven los Carmen Mola, Dolores Redondo publicará Todas las noches y Paloma Sánchez Garnica nos lleva a Nueva York con su última intriga. También Arturo Pérez Reverte nos hace viajar a Sicilia, concretamente con la hipótesis más peligrosa, que sigue a un joven de 16 años en busca de su padre en el Mediterráneo.
A mí lo que me gusta del mar es justamente que nos pone en contacto con la realidad. En el mar estás continuamente dándote cuenta que estás en un lugar peligroso.
Una de las tendencias más visibles esta temporada es la recuperación del pasado para interpretar el presente. Y ahí veremos la esperada novela de Alana Portero, que triunfó dentro y fuera de España con La mala costumbre y que ahora nos lleva al año 36.
Creo mucho en la bondad de los desconocidos, que decía Tennessee Williams.
Regresa Katisha Aguirre con Servicio Exterior y estábamos a la espera de que volviera a publicar novela. Andrea Abreu, con Panza de burro, marcó un estilo y un cambio en la literatura española. Ahora regresa con otra historia, con Idiosincrasia canaria.
Se está construyendo ahora, creo, bueno, no tanto que se está construyendo la estética, sino que se está construyendo la representación de esa estética o una aproximación a ella a través de la cultura. No sé cómo llamarlo, pero es como lo kinky canario neorural.
Los vínculos personales y familiares también los encontramos en dos de los debuts de esta temporada, Fantasma, de Nerea Pérez de las Heras, y Colegio Mayor, de Lucía Taboada. Otro de los debuts en los que nos fijaremos es El Nido, la primera novela del guionista ganador del Goya, Eduard Sola. Sin duda, el debut que va a eclipsar el otoño es el de Pedro Almodóvar con su primera novela de ficción, El hombre que solo escribía en los aviones.
Acaba de una vez, de un solo golpe.
Destacan nuevas obras de autores internacionales que han convertido las relaciones familiares en su principal territorio literario. Es el caso de Douglas Stewart con John, hijo de John, de Sadie Smith o de Theodor Kalifatides con El amor. El genocidio en Gaza y la guerra de Ucrania vuelven a ocupar varios ensayos, como el de la escritora palestina Adania Sibley o el del israelí Ilan Papé, que enfoca la situación en Gaza, lo mismo que Santiago Albarrico. La narrativa latinoamericana vuelve a ser uno de los motores de la temporada, con la reedición del Nervio principal de Daniel Saldaña o con Mariana Enríquez y sus Conversaciones en la oscuridad, y María Fernanda Ampuero, que regresa al cuento con Páginas de espuma. En poesía tenemos muchas ganas de leer a la Premio Nacional Miriam Reyes con Nunca muere y Los apuntes para un incendio en los ojos de Gabriel Ventura.
Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste.
Spider-Man y La Odisea han sido los dos grandes exitazos del verano en las salas de cine. Las películas y series que vamos a ver esta temporada con José Manuel Romero.
El cine afronta una temporada clave con un Hollywood en crisis y un cine de autor que busca su sitio en la cartelera. Los títulos salidos de los festivales marcarán el otoño. Ya está en salas El ser querido, de Rodrigo Sorgoyen, y en unas semanas tendrá su estreno La bola negra de los Javis.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
En estos meses veremos los nuevos trabajos de autores como Pavel Pawlikowski y Christian Mungiu, la comedia de Olivia Wilde con Penélope Cruz, pero también lo nuevo del mexicano Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, se titula Digger.
Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta.
El resto de los grandes estrenos comerciales americanos son secuelas, precuelas o terceras partes. Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven con Prácticamente Magia 2.
Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
¿No te parece que estás exagerando un poco?
Aaron Sorkin dirige El precio de la red, la secuela de La red social, en tiempos turbulentos para la empresa de Mark Zuckerberg, y Brad Pitt resucitará su personaje en Érase una vez en Hollywood de la mano de David Fincher y con guión de Tarantino.
¡Elinor! ¡El testamento de padre!
Esta casa es nuestro hogar.
En octubre se estrena una nueva versión de Sentido y Sensibilidad. Los Juegos del Hambre tienen ahora una precuela. Y para diciembre se espera la vuelta de los Vengadores de Marvel y el cierre de la trilogía de Dune con Timothée Chalamet y Zendaya.
Habéis conquistado la galaxia.
De las series aún quedan muchas fechas de estreno por desvelar, pero la televisión americana confirma una tendencia conservadora, la de nuevas adaptaciones o secuelas derivadas de películas. Florence Pugh protagoniza una nueva versión de Al Este del Edén para Netflix.
Cuando era una niña, imaginé que podría crecer más.
A Prime Video llegará una adaptación de Carrie, la primera novela de Stephen King, a cargo de Mike Flanagan, uno de los creadores de moda del terror, y también habrá serie de Blade Runner con Michelle Yeoh. HBO Max se reserva para Navidad uno de los grandes eventos del año, la serie de Harry Potter.
En teatro, Federico García Lorca vuelve a ocupar el centro del escenario, pero no lo hace solo. Junto a él reaparecen autores y, sobre todo, autoras que durante décadas quedaron fuera del canon.
Hablar de la generación del 27 es hablar de una eclosión artística excepcional, de una fiesta de la palabra, de raíces, de vanguardia, de compromiso, de pasión, pero también de cuestiones que no podemos olvidar: exilio, represión, asesinatos y de lo frágil que es la democracia.
Por el Teatro Español, que dirige Eduardo Vasco, van a pasar obras de Concha Méndez, Luisa Carnés, Ernestina de Champurcín, María Zambrano o Victorina Durán, junto a títulos como Yerma, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías o El Cante Jondo, Teoría y Juego del Duende.
Con especial atención al principal dramaturgo de ese grupo, Federico García Lorca, pero también, como verán, apostando por la desconocida dramaturgia femenina del 27 de una manera intensa.
La conmemoración se extiende también a otros escenarios. Nave 10 Matadero se suma con 27 Generation Tour, una propuesta de Adrián Perea y Carolina Román. Luis Luque, director artístico.
¿Qué tienen todavía que decirnos aquellas mujeres y aquellos hombres que imaginaron un país más libre, más moderno y más abierto al mundo?
El Fernán Gómez convierte igualmente el centenario en uno de los ejes de su programación. Allí convivirán el público, probablemente la obra más radical y enigmática de Lorca. Un señor cualquiera que recupera a Mercedes Pinto, Moscú no existe, inspirada en Chekhov, o la profanación de Don Juan, una relectura del imaginario compartido por Lorca, Dalí y Buñuel. Juan Carlos Pérez de la Fuente es el director artístico.
9 espectáculos más el Festival de Música Antigua y el altar de muertos dedicados a celebrar el 27.
La generación del 27 también atraviesa la programación de Teatros del Canal, que dedicará espectáculos a Lorca, Rafael de León, Pepín Bello, Maruja Mayo, La Sin Sombrero o La Argentinita.
Rendimos homenaje a aquellas figuras que supieron unir la tradición poética española con las vanguardias europeas, buscando presentar a estos artistas como guías vivientes de la cultura y no como objetos de veneración.
Ruperto Merino es director de gestión de los Teatros del Canal, que esta temporada mira también hacia afuera y refuerza su vocación internacional, combinando clásica española, tragedia griega y dramaturgia europea contemporánea. Seguimos en el Centro Dramático Nacional que dirige Alfredo Sanzol.
Frente al futuro negado o inevitable, frente a la destrucción asegurada o frente al futuro incontrolable, estos dramas proponen recordar que el futuro es una tarea de pensamiento colectivo y no un destino fabricado por unos pocos.
Bajo el lema Desde el drama al futuro, Sanzol reúne algunas de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea para reflexionar sobre memoria histórica, migraciones, feminismos, vivienda, discapacidad, extrema derecha o crisis democrática. Y diálogos, la aproximación de Sanzol a los textos más experimentales y menos conocidos de Federico García Lorca.
Estos diálogos son la manera que tiene el Centro Dramático Nacional de participar de los 100 años de la generación del 27... esencial por la influencia que ha tenido en la cultura española, porque creo que tuvieron la capacidad de solidificar a través de su trabajo artístico un presente que nos ha llegado a nosotros con toda su fuerza y con toda su capacidad inspiradora.
Mientras el CDN mira al futuro desde la memoria, la abadía vuelve a preguntarse cómo construimos nuestra identidad.
Frente al ruido y la furia, la abadía.
La temporada, dirigida por Juan Mayorga, combina literatura, pensamiento y creación contemporánea.
Os animamos a encender vuestra atención e iluminar el encuentro.
Y si la abadía habla de identidad y el CDN de futuro, Nave 10 ha elegido una palabra distinta para resumir su temporada: esperanza.
En un tiempo como este, tan raro, tanto ruido, velocidad, opiniones instantáneas, el teatro sigue siendo uno de los pocos lugares donde podemos detenernos a mirar lo humano. Seguimos creyendo que imaginar juntos todavía tiene sentido. A lo mejor eso es la esperanza.
Todo hombres al frente de las direcciones artísticas de nuestros teatros públicos y privados, no sé si se han dado cuenta. Sobre esto hemos conversado también con nuestra invitada de hoy.
Y ese fue tu error, papá. Para alejarme de mi destino,
me empujaste a él.
En el escenario, como en el lienzo, conviven el pasado, el presente y el futuro. Natalia Huarte, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Natalia inaugura la nueva temporada del Teatro de la Abadía con Leonora, escrita y dirigida por Alberto Conejero, sobre la pintora, escultora, escritora surrealista Leonora Carrington. La obra se inspira en parte en Memorias de Abajo, un relato autobiográfico en donde Carrington narra su ingreso psiquiátrico, los tratamientos sufridos en Santander. Un texto que empieza con esta cita: ahora hago la lucha de vivir conmigo misma, que no es muy fácil. Esta frase casi que resume toda una vida. ¿Quién era para ti Leonora antes de este montaje? ¿Quién es Leonora ahora, Natalia?
Pues tengo que reconocer que no conocía a Leonora Carrington antes de que Alberto me enseñara su texto y de la primera lectura dramatizada que hicimos en 2024 finales, y creo que como a mí le pasa a mucha gente, o que la habían oído pero no la ubicaban bien, el nombre les sonaba pero no sabían bien quién era, y gracias a el texto de Alberto y a la función que estamos haciendo, pues claro, se me ha abierto un universo con esta pintora surrealista increíble, maravillosa, con una vida lo que y complejísima, que ahora me acompañan todos sus cuadros, sus textos, o sea, su tarot, o sea, es como que se ha metido en mi vida y estoy con Leonora como una fan.
Alberto Conejero insiste en que no ha querido escribir una biografía, mm-hmm. sino capturar un poco el espíritu de Leonora, hacerla presente. Después de convivir con ella durante meses o años, ¿qué es lo que más te ha contagiado de ese espíritu de Leonora?
Pues mira, yo creo que ella, y me atrevo a decirlo también porque pude ver un trocito de un documental que hay sobre ella en Televisión Española, que cuando murió, en 2011 muere, y lo vi hace muy poco, y entonces creo que eso lo ha cogido muy bien Alberto en su texto, que creo que es esa capacidad de vivir a pesar de todo lo que le ocurre, o sea, como ser una superviviente casi de sí misma, que yo creo que, pues eso, de estas cosas que te llevas de los personajes para tu vida, que tiene que ver con seguir, ¿no? Seguir hacia adelante, y además con fuerza, porque ella sigue con mucha fuerza y le pasan cosas muy graves. Entonces yo muchas veces me relativiza la vida, Leonora Carrington. Yo hago la... Sí, de verdad. Yo hago la función y digo, si ella pudo, claro, ¿cómo no voy a poder ahora mismo yo, ¿no? Que en la vida pasan cosas muy difíciles y a todos nos han ocurrido. Sí. Pero en momentos en los que estoy mejor, como ahora, que es una muy buena época, cuando tengo una pequeña preocupación pienso en Leonora. Digo, para adelante, tira, que puedes.
La rara, la descarriada, la perdida, la pintora, la echada a perder, la echada a llorar, la echada a temblar, la echada al mundo. Mi autorretrato es siempre colectivo, dice. Nos habla también de cómo los demás construyen quiénes somos.
Sin duda, qué buena reflexión sobre esto, sí, porque yo creo que dentro de nosotros hay muchos nosotros, ¿no? Y nos hacemos con respecto a los demás, y creo que Leonora en ese sentido la habitaban muchas Leonoras distintas, y las desplegó primero en muchísimas facetas artísticas, como has dicho al principio, ¿no? Escultora, pintora, escritora, yo diría hasta filósofa casi de la vida, y a la vez luego era muchas mujeres dentro de ella misma, y eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Las voces que tenemos dentro de nosotros mismos, la herencia, de dónde venimos, qué llevamos con nosotros, que igual venimos a cambiar. Creo que cada uno tenemos nuestra pequeña misioncita en la vida, ¿no? Y que cuando vas creciendo la vas descubriendo, y que es muy bonito darte cuenta de cuál es ese cambio que vienes tú a hacer en tu familia o en tu entorno, y creo que todos lo tenemos, ¿no? Y Leonora tenía muy clara esa misión, la puso en práctica, y efectivamente fue colectiva. O sea, es que ella resumió en ella a muchos seres imaginarios, incluso, me atrevo a decir, que estaba muy conectada con lo mágico, con lo que no se puede explicar.
Casi todos los hombres que atraviesan la vida de Leonora intentan encerrarla de alguna manera. El padre, sobre todo, ella siente que es una decepción para su padre, pero también los médicos, los fascistas. ¿La obra es una constante huida, una fuga?
Sí, la verdad, parece una road movie. Yo a veces me siento que me meto en un relato y con el texto de Alberto es como si viajara con una cámara detrás de mí, que yo voy siguiendo por el mundo con Leonora como fue ella, ¿no? Efectivamente, los hombres de su vida, incluso las relaciones amorosas que tuvo, no tanto la encerraron en ese aspecto, pero su padre, por supuesto, los requetes que la violan en España, la violencia psiquiátrica que ejerce el doctor Morales en el psiquiátrico de Santander, fueron unas figuras represoras absolutamente, y ella se sintió, creo, también incluso un poco sola, incluso por su madre, aunque la acompañó y la sintió cerca, pero nadie defendió a aquella niña que se sentía tan cohibida y tan maltratada por su padre, ¿no? Mm. Y ella, pues, hay un momento que huye y yo creo que hay un momento ya que deja de huir, que se hace ella, yo creo que es a partir de que se exilia en México, recoge la fuerza que ella tiene, se convierte en la pintora que quiere ser, y hay un momento que manda efectivamente a todos los hombres a...
Tomar por culo.
A freír espárragos, no sé si se puede decir esto en la radio, a tomar por culo, porque sí. Hay algo que se revela y que se hace ella, ¿no? Muy importante para mí, que digo, la mujer emancipada también, y Leonora tuvo esa fuerza a pesar de todo lo que la intentaron empequeñecer.
¿Te sorprendió cómo se trataba a las mujeres, que eran incómodas o extravagantes o que se salían de la norma?
Creo que es algo que sabemos, como ya. Que te lo han contado, en la teoría lo sabes, creo que... En eso yo me siento una privilegiada por la educación en mi casa con mi padre, que al revés, le digo quiero ser actriz y me dice vamos allá, no vamos a hacer un plan B, te acompaño a la resa, vamos a ver qué es esto, ¿sabes? Como, entonces pienso en Leonora, que es una teoría como que tengo, escucho, pero cuando la habitas, claro, al ser actriz te permite meterte en lugares que igual tú no has vivido nunca, seguramente, ¿no? Es lo bonito. Y yo decía, qué dureza. Le decía a Alberto, qué maravilla que ella consiga superarlo todo. Pero hace falta tanto sufrir. O sea, yo estoy en contra de que haga falta sufrir para mejorar. O sea, me la imagino casi siempre como subida a un caballo, que ella pintaba mucho caballos, pero es que me la imagino así trotando y digo, qué fuerza, ¿no? Qué grandeza, qué mujer tan grande.
La pieza cuenta con asesoría de movimiento de Luz Zarcas y hay otra frase muy preciosa que me ha gustado del inicio. El cuerpo es siempre la primera pincelada. ¿Qué significa eso para una actriz y cómo has construido esta Leonora? ¿Más desde el cuerpo, más desde la palabra?
Pues creo que es una mezcla de las dos y creo que ahí tengo que agradecer a todas las profesionales que han pasado por mi vida, que me han enseñado a muchas maneras de expresar con la voz, con la palabra y con el cuerpo, que es como de la última etapa, podría decir así, de este camino que llevo, desde Marta Pazos, Lucía Carballal, Luz Zarcas, trabajando con ella en Psicosis, empezaron a desplegar en mí y encontré ahí una posibilidad escénica de hablar con el cuerpo, ¿no? Y unirlo al trabajo que ya traía de la palabra de antes. Y es que el texto de Alberto tiene las dos cosas, cuerpo y palabra. Entonces Luz, Arcas y Alberto, que son muy amigos, yo ya llevaba un tiempo proponiéndole cosas a Alberto y un día vino Luz y gracias a ella ordenamos todo el movimiento que había. Y yo creo que el cuerpo es siempre la primera pincelada, pues es lo que pasa siempre que un actor aparece en escena, ¿no? Si no aparecemos, no hay obra. Y es muy bonito unir mi cuerpo como pigmento, siendo una pintora de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, para mí eso, el lienzo es el escenario y si yo no entro, no puedo empezar a pintar. Entonces, cada día es muy bonita esa frase y tienes toda la razón, que guay que la cojas, porque para mí es una de las más nerviosas que me pone, porque es hacerme presente delante de la gente, que no es tan fácil hablar al público con la luz de sala encendida, mirando a las butacas, es un acto potente de entrar, y más haciendo sola yo el monólogo. Pero yo teatralmente es uno de los que más he unido eso, palabra y cuerpo. Qué bonito que nombres esa frase, sí.
Qué bien que recuerdes tú también Psicosis, porque aquí hay una violación, hay encierros psiquiátricos, está el cardiazol, como has comentado. ¿Has conectado de alguna forma con aquel montaje?
Sí, digo, wow, no, mujeres, que pienso mucho, ¿no? Porque no sé si tengo tantas referencias de textos de hombres con este tipo de violencias. Digo, qué curioso que estemos plasmando también a las mujeres con la violencia psiquiátrica. Noto que hay más no sé si es que nosotras estamos más atentas a verlo. Hay ahí una pregunta que me hacía el otro día. Digo, no estoy viendo tanto este tema puesto en escena con hombres, fíjate. Y sí, claro que hay un montón de referencias. Los medicamentos. ¿Cómo es vivir la depresión, además, o un brote psicótico, que en el caso de Leonora también lo tiene? Y cómo atravesarlo a través de medicaciones que no sé si son exactamente las que necesitaban ellas, que no sé si mejoras, que te juzgan, y entonces ha habido muchos paralelismos, sí.
Decías que no conocías de nada a Leonora Carrington, seguramente que a muchos de nuestros oyentes les pase lo mismo. ¿Por qué ha sido borrada de la historia? ¿Por qué ha sido simplificada? ¿Por qué siempre ha sido la musa de la mujer de Max Ernst? ¿Está cambiando esa mirada? ¿Estamos rescatando a mujeres del olvido?
Bueno, por favor, espero que sí, porque yo cada vez que me doy cuenta de que, sobre todo con escritoras que ha pasado más, ¿no? Escribir textos para sus maridos, como María Lejárraga, ¿no? Que es un caso como muy concreto, que el éxito de su marido tenga que ver con que las obras las escribiera ella, yo digo, o sea, ¿en qué momento pactó el mundo que era de los hombres? Es que me lo pregunto de verdad, o sea, viendo la Odisea, ¿no? O sea, remontándome a 2700 años atrás, digo, ¿quién lo eligió? Y decidió todo el mundo que estaba de acuerdo, todos los hombres que estaban de acuerdo que les iba a venir bien y que nosotras, pues ya si eso, primero ya se nos insultaría un rato largo, ya se trataría de menospreciarnos, de no darnos voz y de dejarnos como apartadas, como locas, las que tenían un poco de voz, se les llamaba brujas, bueno, de todo, ¿no? Yo digo, ¿en qué momento este pacto se aprobó? De verdad, me encantaría como echar la vista atrás y verlo, ¿no? Y por favor, Leonora Carrington, yo creo que tiene el imaginario que tiene precisamente por la vida que tiene. Creo que pocos de sus coetáneos pudieron imaginar el surrealismo como ella, porque ella vivió tanta violencia, le pusieron tantas medicinas, que claro, ella tuvo unos viajes a otros mundos y los pudo plasmar en su obra, ¿no? Por eso es tan especial. Yo reivindico muchísimo que que la autoría femenina, por favor, en directoras, en dramaturgas, en guionistas, en actrices, empecemos ya a... Bueno, ya está, ya lo estamos reivindicando, ya noto que la voz está cambiando, ¿no? Ya no necesitamos poner esa voz más aguda para ser majas y simpáticas, ya podemos hablar con la voz donde la tenemos colocada, ¿no? Pisando. Y yo creo que eso... Necesitamos mucho trabajo todavía, pero Leonora estaría muy orgullosa de que no viviéramos a expensas de los otros.
De Leonora Carrington a las exposiciones que preparan galerías, pinacotecas y museos. Un aperitivo de la nueva temporada artística, atravesada también por el surrealismo, que nos trae Raquel García.
Artistas que redefinieron el arte, poetas, filósofos, cineastas que revisitan la historia a través de lo personal y lo cotidiano. Las exposiciones de este otoño se abren a multitud de propuestas que van de Duchamp a Rilke o de Steve McQueen a Warhol. La admiración e influencia que ejerció Freud y el psicoanálisis en Salvador Dalí centran la gran apuesta del Thyssen en una relectura que hace de su obra partiendo del complejo universo familiar del artista. Jaime Brihuega es el comisario de la exposición.
El padre representa una autoridad que inmediatamente después asociará al complejo de la castración, pero que de infancia le produce miedo por el poder que se impone. Su madre muere cuando él tiene 17 años. Ha muerto un hermano que tenía su nombre, al que él no ha conocido, con lo cual se siente heredero de un muerto. Y tiene una hermana con la que mantiene unas relaciones que van más allá de los límites de lo fraternal.
La Fundación Juan Mars también se abre a las vanguardias a través de Kandinsky, Warhol y Duchamp. En el Prado, las imágenes alegóricas del alemán Hans Baldungrien protagonizan una de las exposiciones temporales del otoño, junto a la dedicada al poeta Rilke y la influencia que tuvo el arte español en su obra, con obras de maestros como Zuloaga o Goya. Arte y cine se mezclan en la propuesta del Reina Sofía. Cine de exposición, proyecto que comenzó Oliver Lasse con su experiencia sensorial del desierto y que en esta nueva temporada continúa la obra de la artista canaria Eli Cortiña. Nos lo explica Manuel Segade, es el director del museo.
Muy interesante, una instalación de vídeo que se adquirió para la colección del museo hace ya un año y efectivamente que ya contextualiza de una forma muy especial porque trabaja sobre esa memoria colonial del cine de Hollywood, del cine de Tarzán y de las interpretaciones del mundo africano que se hacían desde Occidente en aquel momento.
En el Guggenheim de Bilbao, el artista, cineasta y guionista Steve McQueen presenta 66-76-26. Es un proyecto audiovisual en el que busca poner al público en una situación en la que tome conciencia de sí mismo. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona nos propone pensar y debatir sobre los problemas acuciantes del mundo presente, con decenas de voces destacadas de todo el mundo que van a debatir en espacios públicos de toda la ciudad, antes de la gran exposición que va a cerrar el año, La Era Atómica. Judith Carrera es su directora.
Para reflexionar sobre la dimensión artística, científica y política de la cuestión nuclear y la transición energética, un tema central de la agenda pública internacional.
El Centro Botín dedica la primera retrospectiva en España a la artista multidisciplinar brasileña Solange Pessoa y el Musac de León al italiano Pistoletto, uno de los grandes referentes para entender el arte en la segunda mitad del siglo XX.
En septiembre empieza la esperadísima residencia de Celine Dion en París, 4 años después de tener que retirarse de los escenarios por problemas de salud. 5 semanas de conciertos con todas las entradas agotadas. en Madrid, a punto de empezar la residencia de Shakira. 12 conciertos en un estadio construido para la ocasión, una experiencia que va mucho más allá de lo musical. En España, esta próxima temporada, esperamos el regreso a los escenarios de Vetusta Morla, que empiezan gira en un mes. Van a venir a nuestro país Olivia Rodrigo, Karol G o Sigur Rós, Bumburi con nuevas mutaciones y Quevedo, el español más escuchado en Spotify, también tiene conciertos previstos el año que viene. ¿Qué vamos a escuchar en los próximos meses, Elisa Muñoz?
Pues por ejemplo, a ellos, a Alcalá Norte. Dicen que el segundo disco es el de la confirmación, y escuchando este adelanto del próximo disco de Alcalá Norte, sí, se confirma que el grupo de Ciudad Lineal va a seguir mezclando referencias filosóficas con la vida más mundana. También en otoño, concretamente el 2 de octubre, verá la luz lo nuevo de Art de Bogotá. Han dudado mucho con el título, pero finalmente se llamará Manufacturas del Club de la Gente Sola. Annie Sweet ha pasado por una etapa complicada en la que reconoce que estaba bloqueada y le costaba componer. Escuchar música de sus artistas favoritos le sacó de ahí y el 16 de octubre publicará su quinto álbum, Alegría. Se llamará así porque reivindica la alegría como una forma de resistencia. Aunque sea solo una vez, quiero perder los modales, llévame a ver el final. Y tantas alegrías le ha dado a 21 su último disco, que van a reeditarlo sumando nuevas canciones y sobre todo muchas colaboraciones de amigos como esta de Repion. Y ahora vamos con clásicos. Tu mirada dice más. Camela publicará en noviembre su vigésimo álbum de estudio. Les hemos visto convertidos en bucaneros, como en Piratas del Caribe, o abrazando el universo de Star Wars. Bien, pues esta vez el disco se va a titular Titánicos. Así que no hace falta que os diga qué película van a homenajear en la portada.
Y ahí va el Mortadela y no sabe que no hay que meterse con la policía.
Pronto podremos ver a Albert Pla en La Bola Negra, la última película de los Javis, y también escuchar su próximo disco. Esta canción, El Mortadela, es un adelanto de ese trabajo que mezclará humor negro, crítica y teatralidad. Porque Albert Pla no solo es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta.
Precisamente te quería confesar, me quema el tiempo,
me quema el tiempo,
me quema el tiempo, sin ti se vive muy mal.
Kiko Veneno, buen amigo de Albert Pla, por cierto, también saca disco en noviembre. Un regreso a la rumba que ha producido el jerezano Bronquio, a quien también os recomiendo que no perdáis la pista. Y terminamos con un breve repaso de internacional. Siete años ha estado Beck sin publicar un disco compuesto íntegramente con canciones nuevas, pero el próximo 18 de septiembre publicará Ride Lonesome. En septiembre también sacarán nuevo álbum grupos como Kasabian o los franceses M83, y habrá que esperar hasta 2027 para conocer lo nuevo de Björk. Lo que sí podemos escuchar ya desde este verano es el último disco de The Strokes, perfecto para estos días de transición entre las vacaciones y la vuelta a la rutina.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica una temporada más. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana y feliz regreso a casa. Ánimo con los que vuelven de sus vacaciones. Mucho cuidado si están conduciendo.
Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Hoy cerramos la temporada de verano de La Vivir. Han pasado muchas cosas estas siete semanas. Los incendios, que son dirán, son cada verano, pero por desgracia, año tras año estamos viendo que son peores e incontrolables cada vez. La llegada de personas migrantes a nuestras costas también suele ser una noticia de cada verano, pero no se había visto una situación como la de justo hace un mes en Ceuta. Miles de personas se colaron por la frontera y esa crisis todavía colea y seguro que va a marcar el inicio del curso político, mientras que el escolar empieza pues con las mismas protestas con las que se cerró en junio. Yo, ¿sabes qué les digo? Que de todo este tiempo compartido me quedo con las cosas buenas. Por un lado, la alegría y celebración de ganar el Mundial de Fútbol y sentirnos por una vez un país que se alegra de algo juntos, sin polarizaciones ni enfrentamientos. Y me quedo también con el espectáculo increíble del eclipse total de sol. Esas van a ser las dos postales que voy a guardar en el álbum del verano de 2026. Pero de momento tenemos que empezar repasando los titulares informativos con ese precisamente aniversario. Se cumple un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, una crisis que coincide con los últimos meses de la legislatura del gobierno. Sohaib Nadi, buenos días.
Hola Lourdes, buenos días. Un último tramo de la legislatura que se antoja complicado, con la ciudad autónoma al borde del colapso administrativo. A día de hoy el gobierno cifra en 5.000 los migrantes que permanecen en Ceuta. La mayoría de los 72.000 que entraron hace un mes ya han regresado de forma voluntaria a Marruecos. El Ejecutivo afronta una de las semanas más delicadas de esta legislatura y conversiones dentro del propio gobierno que chocan, como la de Defensa, que asegura que el CNI sí informó de las llamadas a cruzar la valla, y la de Interior, que niega haber recibido esa información. Cuestiones delicadas a las que responderá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mañana aquí en Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
Venezuela asegura que mantendrá el control de su petróleo después de que firmasen el acuerdo con Trump que garantiza millones de barriles a Estados Unidos.
El acuerdo tendrá una vigencia de 25 años con el que Estados Unidos se garantiza el control del 20% del crudo venezolano. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha defendido el pacto con el argumento de que Venezuela necesita grandes inversiones de dinero para recuperar su industria. Sin embargo, el acuerdo deja claro que el control de la Casa Blanca sobre el chavismo es total desde la captura de Maduro el pasado mes de enero.
Y estamos siguiendo en directo el recuento del referéndum en Islandia sobre la adhesión de la Unión a la Unión Europea, y de momento, Sohai, parece que se impone el no.
Sí, es lo que acaba de asegurar la radio pública de ese país. El no a Europa se impone de momento con el 51,8% de los votos frente al sí. No es una votación que vaya a decidir definitivamente si el país integra o no la Unión, pero sí que deja claro que el gobierno tendrá en contra la mayoría de islandeses si decide activar ese mecanismo de adhesión.
Y en Nepal se ha rescatado con vida al segundo de los españoles que seguían desaparecidos.
Sí, el rescate se ha producido este sábado, aunque quedan 2.400 personas que los equipos de emergencia tratan de localizar en esa zona del Himalaya. La avalancha provocada por el desprendimiento de un glaciar deja de momento 750 muertos, por cierto, cifra que se ha actualizado esta misma madrugada.
Y una noticia que hace poco apenas acabamos de conocer: en Suiza, un tiroteo en una fiesta multitudinaria deja de momento un muerto y 5 heridos graves.
Sí, un individuo ha irrumpido en una fiesta multitudinaria, en una rave, y ha abierto fuego contra esa multitud. De momento no tenemos más detalles ni de la identidad del tirador ni sobre los motivos que le han llevado a cometer ese acto lunes.
Bueno, Sohai, que acaba la temporada de verano, pero nosotros seguimos.
Nosotros,
¿no?,
seguimos aquí no acaba la temporada
aquí,
para nosotros.
Aquí seguimos picando piedra.
Eso es.
Un beso.
Un abrazo, Lourdes.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora en Ziman, camisetas básicas 2x6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2x6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Thank you.
Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
Alexia Putellas estrena este septiembre una nueva aventura en Londres. Tras ganarlo todo en sus 14 años con el Barça, la jugadora ha fichado por el London City Lionesses. El País Semanal ha estado con ella en Londres para hablar de su nuevo reto y de los desafíos del fútbol femenino. Alexia Putellas en El País Semanal. Este domingo con El País.
A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
Miles de estudiantes empezarán el curso universitario. Ya saben, familias que se dejan los ahorros, chavales con la mochila nueva, aulas llenas. Hoy Página Internacional viene a hacernos una pregunta incómoda justo antes de ese primer día de clase. Y la pregunta es, ¿y si buena parte de todo esto fuera un teatro? Nos acompañan Xavi Orri y Mario Roerich de Página Internacional. Buenos días.
Buenos días.
Un teatro, tenéis que explicar esto. ¿Cómo que un teatro?
Pues empezaremos pues por una carta y nos haremos un saltito hasta California, porque hace unos meses cerca de 2.000 profesores de matemáticas y ciencias de la Universidad de California, uno de los sistemas públicos más prestigiosos de Estados Unidos, firmaron una carta abierta dando la voz de alarma. Decían que sus estudiantes llegan a primero sin las competencias básicas para seguir las clases. En cálculo, en comprensión lectora, cada vez tienen más alumnos que llegan a la universidad con graves deficiencias de preparación. Y esto lo contaba un gran reportaje de The Economist que publicamos en Página Internacional hace unas semanas con el título La fábrica de títulos universitarios.
Y lo relevante, Lourdes, es que no es una rabieta de profesores nostálgicos o algo que pase en una universidad concreta, sino que, por ejemplo, bueno, un poco el reportaje explicaba cómo ocurría en varios centros, ¿no? En el de San Diego estimaban que en los últimos 5 años el número de alumnos de primero de carrera con un nivel de matemáticas inferior al que se supone que tendrían que alcanzar en la secundaria se ha multiplicado por 30. Y uno de cada 8 alumnos no llega al nivel esperado para un chaval de, atención, 14 años. Estamos hablando de gente que está matriculada en la universidad.
Y con la lectura, pues igual o peor. En Harvard, que es posiblemente la universidad más célebre del planeta, los profesores de humanidades están recortando lecturas de sus cursos. Según un informe interno, los estudiantes sufren con lecturas que los estudiantes completaban con facilidad hace apenas 10 años, y hay profesores de literatura que dicen tener alumnos incapaces de terminar su libro.
Sí, los profesores llevan quejándose de sus alumnos desde que el mundo es mundo. Yo creo que ya hay tablillas babilónicas diciendo que los jóvenes son fatal, que no quieren estudiar, que no leen, pero me suena como la eterna batalleta que se cuenta. No sé si aporta algo nuevo ahora mismo.
Bueno, no parece que estemos ante el clásico caso de mayores maldiciendo a los jóvenes, ojalá fuera eso. The Economist pidió a la OCDE los datos de su gran encuesta de competencia de adultos. Es una encuesta que se hace cada 10 años a 160.000 personas de decenas de países, por lo tanto es bastante fiable, y lo cruzó con estudiantes universitarios menores de 35 años. Y esa encuesta mide cosas muy de andar por casa, ¿no? Si sabes leer e interpretar un prospecto de un medicamento, calcular cuánto papel pintado necesitas para una habitación. este tipo de cosas.
Y lo que sale en esto, pues básicamente es que los países ricos tenemos cerca del 8% de los estudiantes universitarios leyendo al nivel de un niño de 10 años, en mates parecido, y la tendencia va empeorando, porque hace una década los casos de rendimiento muy deficiente de lectura se han duplicado desde entonces. Y en Estados Unidos, que siempre es un poco la avanzadilla en todo eso, tenemos que uno de cada siete universitarios está al nivel de primaria o por debajo, cuando hace 10 años pues era un verso suelto de uno de cada 20.
Sí. Hay algunos matices, ¿eh? Por países, Estonia lo hace muy bien, con menos del 2% en furgón de cola. Reino Unido está por encima de la media y además va mejorando, pero, por ejemplo, pues Polonia y Chile tienen muy malos datos. El mensaje, de todas formas, de fondo, es que en términos globales, en los países más desarrollados, que son los que pertenecen a la OCDE, una minoría sorprendentemente grande de la gente que está en la universidad no tiene el nivel que la universidad presupone que tendrían que tener.
Oye, y en España, la pregunta que me estoy temiendo haceros esta pregunta, ¿en España que empieza ahora el curso qué?
No, y con razón, porque no salimos particularmente bien parados en esta foto. En la última encuesta de adultos de la OCDE, la de hace 3 años, en el 23, cerca de una cuarta parte de los españoles en secundaria carecían de competencias básicas de lectura. Y en PISA, la prueba de los quinceañeros, la comprensión lectora española ha caído por debajo de la media de la OCDE. O sea, leemos peor que la media. Y tenemos estos chicos que están entrando ahora mismo en nuestras facultades con ciertas dificultades.
O sea, uno de cada cuatro no carece de competencias básicas de lectura. Oye, ¿pero qué está pasando? Porque esto, a ver, no puede ser tan solo culpa de los estudiantes que están mirando las pantallas o las redes sociales o lo que sea, ¿no?
Pues a ver, es una tormenta perfecta con tres frentes. El primero, la pandemia. En muchos países las escuelas cerraron una media de 20 semanas, estos son 5 meses, y luego vinieron los turnos, las cuarentenas. Hay una profesora californiana de universidad que dice en el artículo que en los años posteriores a la COVID era como si algunos alumnos directamente no hubieran pasado por la escuela secundaria, y dice que el fenómeno pues era bastante aterrador.
Y el segundo factor es otro de nuestros grandes caballos de batalla, que son las pantallas.
Eso es.
Ya hemos hablado más de una vez. Y aquí el dato es que el porcentaje de niños de 9 años que leen por placer en Estados Unidos se ha desplomado del 60% a menos de un 37%.
¿En cuánto tiempo esto, Xavi?
En poco menos de 5 años, una cosa así. Y no es que las redes estén reconfigurando el cerebro, que eso ya se decía bastante de la televisión. Es más simple, es que las pantallas están desplazando a la lectura. Y el deterioro ya venía antes de la pandemia. Las notas de las pruebas de lectura tocaron techo justo en 2012, que es cuando empezaron a popularizarse masivamente el móvil y las redes sociales en todo el mundo. Y desde entonces no han dejado de caer. Tenemos en Francia, en Alemania, en Italia, en Holanda. Ocurre exactamente
todo lo mismo.
Sí.
Y luego está el tercer frente, que es a lo mejor el que más duele, ¿no? Que es el autoinfligido, que es bajar el listón. En Estados Unidos, por ejemplo, antes de la pandemia, más de la mitad de las universidades exigían un examen de admisión, el famoso SAT, y hoy apenas lo pide el 10% de estos centros. Se suprimió por la pandemia, también había un tema de críticas de sesgo racial, pero el tema es que no se ha vuelto a implantar. Y el resultado es que los responsables de admisiones muchas veces están decidiendo a ciegas, porque resulta que las notas de instituto también están infladas en muchos casos. Por ejemplo, un dato que es bastante ilustrativo: una cuarta parte de los alumnos de la Universidad de San Diego que hablábamos antes mandó a clases de refuerzo de matemáticas a sus estudiantes que aún así tenían sobresaliente en matemáticas en el instituto.
¡Qué fuerte!
Y eso no es exclusivo de fuera, nos pasa exactamente lo mismo en España. De hecho, hay un dato bastante ilustrativo: el 20% de los estudiantes de bachillerato saca sobresaliente. Pero cuando esos mismos estudiantes se presentan a la selectividad, que es un examen externo que les corrige gente que no los conoce, los sobresalientes menguan y se quedan en un 6%. Mismo alumno con dos notas muy distintas. Y básicamente los expertos lo que van años diciendo es que hay una inflación de notas en los centros educativos para que los alumnos lleguen con mejor expediente a las notas de corte y puedan acceder a las carreras que desean.
Sí, claro. Llegan peor preparados por un lado, pero yo pienso que para eso está la universidad, ¿no? Para exigir y nivelar y poner las pilas un poco, ¿no?
En teoría sí. Para eso ha estado tradicionalmente la universidad, pero también ocurre que esa función está mutando y la lógica de fondo que tiene. Y para entender un poco mejor qué está cambiando, nuestra compañera Valentina Rojo ha conversado con el filósofo Eudald Espluga, que apunta a causas más profundas.
Creo que otro factor para explicar este fenómeno tiene que ver con la transformación del papel de la educación y de las expectativas que se ponen sobre la educación bajo el modelo neoliberal que ha predominado estas últimas décadas. Se trata también de un modelo de gobernabilidad que se basa en la creación de un sujeto que se percibe a sí mismo como un empresario, lo que Foucault llamaba un empresario de sí mismo. Y bajo esta lógica del empresario de sí mismo, donde las amistades son capital social, donde las parejas son capital erótico, donde el conocimiento puede incluso convertirse en capital intelectual, en algo que se convierte en una inversión para mejorar, para crecer, para llegar más lejos, para conseguir mejores puestos de trabajo, y por lo tanto aquí pues la necesidad de estudiar idiomas, de los másters, o sea, todo se piensa de algún modo bajo esta lógica del empresario de sí mismo, pues creo que ha hecho que parte de las últimas transformaciones que hemos vivido a nivel europeo en los modelos tanto universitarios como en la escuela primaria tiene que ver justamente con esa especialización.
Fíjate que estaba pensando ahora, Xavi, que he leído una noticia hoy en la prensa que habla que los padres empiezan a hacer inversiones y a ahorrar y poner dinero en cuentas para la educación de sus hijos desde que prácticamente nacen, y escuchaba un magnífico reportaje que hizo Laura Gutiérrez aquí de la redacción de informativos de la SER, de la sección de sociedad, que hablaba de cómo las familias se endeudan cada vez más para pagar los estudios universitarios de sus hijos. Es que ha cambiado todo muchísimo, hay una mercantilización absoluta, ¿no?, de la educación.
Y se está convirtiendo en un mercado feroz, cada Totalmente. Vez más complicado, en el que los estudiantes tienen que apretar para alcanzar, los profesores están cediendo y dando notas más cómodas para que los clientes estén satisfechos.
Exacto, y los centros de secundaria quieren tener buenos resultados para venderse mejor, por así decirlo, y luego llegan a universidades que a la vez también bajan el listón, ¿no? Pero hablaba Udal Espluga de la lógica del empresario de sí mismo. A mí me este concepto.
Sí, básicamente, y en esa lógica del empresario de sí mismo, el segundo acto de esta ficción colectiva aparece, y es que la universidad, en lugar de estar exigiendo, ha decidido no molestar demasiado al cliente, que es una palabra que no debería aplicar demasiado.
Al cliente, ¿eh?
Sí, pero sin embargo es muy oportuna porque cada vez hay más competencia entre universidades para atraer alumnos. Esto lo hemos visto en docenas de reportajes y cómo han emergido centros privados en toda España, particularmente en Madrid. Y los datos acompañan con esto, porque hay una inflación de notas increíble. Hay un dato que a mí me alucinaba, que en Yale el 80% de las notas del último curso fueron sobresalientes o casi, con lo cual básicamente todo el mundo es excelente, no hay
medio. Qué maravilla, ¿no? Qué listos todos.
Claro, pero eso es la ficción de que estamos hablando. Y los profesores empiezan a decir que no tienes demasiado sentido como indicador académico cómo se está evaluando ahora mismo a los alumnos.
Oye, ¿y por qué pasa un informe del decano de... no sé por qué pasa esto.
Pues mira, hay un decano, el decano de Harvard lo explica de una forma muy, muy franca, ¿no? Dice que los estudiantes no han visto una mala nota en su vida, impugnan cualquier calificación que no sea excelente. Los profesores temen que los alumnos huyan de las asignaturas de los profesores que corrigen duro y que eso hunda las evaluaciones docentes, y esto cada vez pesa más en las carreras de estos profesores. Así que como resultado tenemos una arquitectura de incentivos diseñada para tener contento al cliente, ¿no?, a este estudiante, y hay hasta corrientes pedagógicas nuevas que directamente eliminan las notas o dan la máxima calificación por el mero hecho de entregar todo el trabajo.
O sea que nadie tiene interés en decir la verdad.
Ese es el resumen exacto, Lourdes. El alumno quiere el título, la universidad quiere las matrículas y el profesor quiere sobrevivir.
Pero es que encima, para acabar de aderezarlo todo, en estas aparece el ChatGPT y la IA como remate, ¿no?
Sí, pues sí. Un investigador de Berkeley analizó 1 millón de calificaciones de una universidad de Texas y decía que se descubrió que desde el lanzamiento de ChatGPT los sobresalientes se habían disparado 13 puntos, pero solo en las asignaturas donde la IA es útil, es decir, redacción, programación. En las asignaturas donde el chatbot no sirve de ayuda, no hubo inflación de notas.
Y en todo eso, pues tenemos a los profesores bastante atrapados entre la espada y la pared, porque ni los detectores de IA son fiables, ni acusar a un alumno en falso te puede costar el puesto. Chirikov, el autor de este estudio, lo resume en una frase, y es que no se puede prohibir una herramienta que también se espera que enseñemos a utilizar. Con lo cual, muchos están intentando volver al examen presencial de toda la vida, con papel, boli y vigilando que nadie copie,
sí.
Pero ocurre que muchas universidades tampoco lo están incentivando por lo que decíamos antes, porque no quieren que el alumnado quede demasiado frustrado.
Claro, es el pez que se muerde la cola.
Exacto.
Sí. Y luego está la salida cínica, cada vez se oye más decir, bueno, total, los estudiantes ya no necesitan competencias básicas porque su futuro será revisar lo que escribe una máquina. Y a esto The Economist responde de una forma muy lapidaria, dice, esto no se llama pragmatismo, esto es una rendición en toda regla. Y además es muy distinto que la IA entre en tu vida cuando ya tienes un criterio formado, con experiencia y has escrito páginas y páginas, que precisamente en el momento de formación, ¿no? Con un pensamiento artificial que sustituye tu propio pensamiento, es imposible construir criterio.
Y es que esa es la gran tragedia de fondo, que va mucho más allá de las notas o los exámenes. Esto nos lo contaba otra vez Eudald Espluga.
Esto ha conllevado que el conocimiento pierda valor por sí mismo y se convierta solo en un instrumento al servicio del rédito que se puede sacar en esta lógica mercantil. Y es en esa doble lógica donde yo creo que, como dice Braidotti, el conocimiento pierde este valor intrínseco, este valor del aprendizaje desde una visión más humanista y de completitud de la persona, para pasar a ser solo un capital que se invierta para conseguir un objetivo que es exógeno al propio conocimiento. Y ahí también es en este rechazo del valor del conocimiento en sí que Braidotti señala que es algo que la extrema derecha también ha utilizado, como hemos visto en Estados Unidos, sobre todo con el gobierno Trump, para atacar a las universidades y para rechazar un cierto modelo de institución pública al servicio del conocimiento, precisamente porque no puede ser controlado por esos mismos patrones.
O sea, el conocimiento ya no como forma de ser más completa, sino como moneda de cambio. Esto yo creo que traspasa más allá de la universidad, ¿no? Es toda una cultura la que está cambiando.
Absolutamente. Y eso es lo que plantea la segunda pieza que traemos hoy, que es un ensayo de Le Monde que se pregunta algo inmenso. Y es si estamos asistiendo al fin de la civilización del libro. Cada vez leemos menos y leemos peor, y esto tiene un impacto gigante en nuestra cultura colectiva e incluso en la salud de nuestras democracias, como veremos ahora.
Le Monde cita dos distopías clásicas del siglo XX en torno a los libros. Está Orwell, que imaginaba un mundo en el que se prohíben los libros, y Huxley, en cambio, temía un mundo en el que no hiciera falta prohibirlos porque básicamente nadie querría leerlos. Y los datos le van dando la razón a Huxley. En Francia, por ejemplo, un tercio de la población no lee ni un solo libro al año. El 28% de los adultos no pasa del nivel más básico de lectura, es decir, frases cortas, sencillas. En Estados Unidos este porcentaje es del 50%. Además, tienen un presidente que se jacta de no haber leído un libro en 20 años. Y entre los adolescentes, los que leen por placer diario se han reducido a la mitad desde el año 2012, que es justo el año en el que el smartphone hizo un poco su aparición mayoritaria.
Sí.
Y los historiadores llaman paréntesis de Gutenberg a estos 5 siglos que van desde la invención de la imprenta hasta la aparición de Internet. Estos 500 años tan sublimes en los que el libro ha vertebrado el conocimiento, y muchos sostienen que ese periodo se está cerrando y que vamos camino de una sociedad posletrada. Y hay un detalle en el reportaje que retrata bien este cómo el libro va perdiendo valor, y es cómo se está convirtiendo en parte en un accesorio de lujo. Y habla de Dior, que vende un bolso estampado con el Ulises de Joyce por 3.000 euros. Sí, una de estas rarezas del mercado que todo se lo queda. Y es que cuando algo se vuelve minoritario, chic, en realidad se vuelve residual y anacrónico, un poco como ocurrió con los vinilos y como está ocurriendo con tanta cultura.
Es que te decías la sociedad posletrada, ¿no? Este final del paréntesis Gutenberg que me ha gustado, me lo he apuntado, y estoy pensando sociedad posletrada y me temo que postrada, ¿no?
Absolutamente, claro. Tumbadísima a la Bartola, claro. Pero sin ya botargada.
Sí, y sin conciencia. Mario. Creo que hemos perdido a Mario.
Sí. Creo que sí. Se nos ha escapado. Bueno, y la tesis interesante de este ensayo no es nostálgica, es política, básicamente. Lo que dice es que la lectura creó el mundo moderno. La historiadora Lynn Hunt sostenía que la novela del siglo XVIII fue la que enseñó a la gente corriente a ponerse en la piel de los otros. Pues leyendo a Balzac entendieron las emociones de sus personajes. Y fue de esa empatía que se desarrollaron muchos de los derechos humanos de los que gozamos actualmente.
Fíjate, qué interesante esto que me cuentas, ¿eh? No hubiera ligado esto a, sí, a las novelas, ¿no?
Es bonito, o sea, sí, es realmente bonito, es expresarlo bonito, en estos términos.
Sí, sí.
Ahora viene una cosa más triste, y es que ahí, citando a un crítico británico que se llama James Marriott, lo lleva al presente con una frase bastante tremenda, que es que si la revolución de la lectura fue la mayor transferencia de conocimiento hacia la gente corriente de la historia, porque todo el mundo accedió a leer y a aprender, la revolución de la pantalla que estamos viviendo ahora es posiblemente el mayor robo de conocimiento jamás perpetrado contra la gente común. Y eso a los oligarcas tecnológicos que hemos mencionado más de una vez estas semanas, pues les conviene, porque la rabia y el pensamiento sectario son lo que nos mantiene enganchados al teléfono y vivimos un poco trufados de fentanilo mental, en palabras de otro escritor francés que cita la pieza.
Madre mía, por favor, que esté como el cierre de vacaciones, estamos hablando el mayor robo de conocimiento jamás perpetrado contra la gente común, el fentanilo mental, las pantallas. Bueno, pero por favor, sí, dadme algo de esperanza para empezar el curso, que llega septiembre y sí, nos queda todavía mucho curso por delante.
No, hoy, justo, mira, como era el último día, hemos traído una tercera pieza, porque, vale, primero porque es una de mis favoritas de estos meses que llevamos en Página Internacional y que hemos publicado, que se llama Las humanidades son irrelevantes y bien está. Es una pieza de un profesor que básicamente se dedica a suspender a sus alumnos y se publicó en The Atlantic. Y lo que dice es que el mayor peligro no es la IA en sí, sino la idea que la acompaña, y es que el conocimiento es barato y que no debería, y que debería obtenerse sin esfuerzo, que esa es la gran tragedia de ahora mismo. Y la respuesta que da es deliberadamente contracultural. Y es que la dificultad es buena, y que el empeño y que la dificultad son un fin en sí mismo.
Es que llevamos tiempo.